Esto es
Permanencia Involuntaria.
Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Acabo de leer las cifras que arrojó el Festival de Coachella y, según los informes de la revista Billboard, este año llegó a 160 mil asistentes. El segundo mejor año, el mejor año fue 2007 con 186,636 y recaudó en ese año la cifra de 16.3 millones de dólares. En 2008 fueron 151 mil y 13.8 millones de dólares. Obviamente, digo, no les dije la cifra de cuánto se recaudó este año porque no la tienen o bueno, no sé, o no la quisieron dar. Pero pues le fue muy bien a Coachella, no me extraña, porque hasta aquí a México ya empezaron a hacer, cada año que viene el festival han empezado a hacer ya conferencias y a organizar tours como para ir allá al festival. Entonces, pues está impresionante los números, ¿no? Ahora que esta misma, bueno, las personas que organizan Coachella también tienen un festival ahí mismo en Indio, California, de country. Y parece ser que también les está yendo de maravilla. Entonces estos muchachos están hinchando de dinero. No podía dejar pasar tampoco la oportunidad para decir, no sé si aquí el señor productor leyó esta nota, pero resulta que a The Cure le apagaron la luz en el concierto de Coachella. Estaba tocando y se empezaron a extender del tiempo permitido y les apagaron la luz los organizadores. Todo el mundo empezó a decir, esto es lo que salió en todos los periódicos básicamente, bueno, no en todos, en algunos. La nota que se manejó es, les apagaron la luz. Pero no les apagaron la luz así nomás, porque sí, resulta que en Indio hay una ley que, en la que te cobran una multa. O sea, si te pasas del tiempo estimado, te cobran $1,000. Entonces, a Paul McCartney se pasó bastante tiempo y le van a cobrar como unos $50,000. Ahora, no sé por qué a Paul no le apagaron las luces ya de Cure sí, ¿no? Lo cual está bastante chafa. Señor productor, ¿cómo está?
Bien, bien. ¿Pero los dos cerraron?
No me acuerdo exactamente el orden de quien cerró ahorita.
A lo mejor por eso Paul cerró.
Paul debo, ¿no?, de haberse. Paul debió haber cerrado, por supuesto, pero no sé, ya ves que fueron días, o sea, tres días, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, en fin.
Tres días
fueron y pues Paul seguramente cerró uno y The Cure. Bueno, The Cure le apagaron las luces, creo que el último día, me parece. Qué mal, ¿no?
Pues
qué
sí.
Mal. Que seguían tocando. Sí, pero además muchos periódicos o muchos medios lo manejaron como que les apagaron la luz y la gente, como que la gente ya no quería que siguieran tocando, ¿no? Y pues no tenía nada que ver con eso, sino que hay multas, ¿no? Hay como una regulación estricta de cuánto tiempo te tienes que tocar.
Claro.
Pero está chafa, ¿no? Si estás emocionado y ya pagaste un... Estás emocionado, la gente se le está pasando bomba y ya pagó un boleto.
Y además
pues le das
es
un poco
Cure,
más,
¿no?,
a tus fans. Ajá.
O sea, está gacho que a The Cure le...
Está feo,
le corten,
sí,
las luces, ¿no?
No, pero además si la gente se le está pasando bien, pues le das un plus a la gente, pero claro, le pusieron un poco estrictos y que nos cortan todo este asunto. Hoy otra de las noticias es que ya hay cartel de Lollapalooza y está súper, se ve bastante bueno. Va a estar nada más y nada menos que Tool, uno de mis grupos favoritos, lo cual me hace muy feliz. Y ahí el señor productor tiene...
Gran banda.
Tiene usted ahí los... ¿cómo se llaman? El cartel.
Sí, aquí está el cartel de Lollapalooza 2009. Y está Depeche Mode, Tool, como ya decías, The Killers, Jane's Addiction, los Beastie Boys, Kings of Leon, Lou Reed. Mira,
bien, ¿no?
Sí, suena muy bien.
No, todo el cartel está increíble. Bueno, sí, también
sí,
está
sí. Ya para... Snoop Dogg,
sí. Para no leerlo todo, está Animal Collective, los Cold War Kids, está Bon Iver, Santi Gold, TV on the Radio, Vampire Weekend, en fin. Ah, suena muy atractivo, además en la ciudad de Chicago, que es una maravilla.
No, sí es, sí, se ve muy bueno.
Lástima que no tengo visa. Si no, me iría. Bueno, fíjense, métanse a la página www.mehaceruido.com, no, para que vean
los
el cartel,
Monkeys.
Porque el cartel lo pueden estar viendo también en la página oficial de Lollapalooza. Lo que pasa es que aquí en esta página tienen luego tips como para... Pues comprar boletos o qué ver en Lollapalooza, etcétera, 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 que pueden ser muy útiles para quienes quieran ir o para quienes anden por el rumbo. Entonces, bueno, vale mucho la pena. Otra de las cosas que vi, andaba en internet ahí viendo, bueno, perdiendo el tiempo, me encontré con un post interesante de mi amigo Sergio Zurita, en su página sergiozurita.com, que se llama Las canciones se reproducen. Y está muy divertido porque aquí en el post este se habla cómo, acerca de cómo las canciones se van influyendo unas con otras. Es decir, Bob Dylan hace una canción, cómo los Beatles la retoman y a su vez la retoman los Beach Boys, y cómo todo desemboca en la canción de Mr. Jones de los Counting Crows. Muy bonito, o sea, la verdad está muy padre. Nos dice cómo la música, cómo los diferentes artistas se van comunicando y cómo van creando referencias, ¿no? Uno escucha canciones, por ejemplo Mr. Jones, y claro, él dice en alguna parte de la canción, quiero ser Bob Dylan, I wanna be Bob Dylan. Pero Mr. Jones, uno de los personajes de una de las canciones de Dylan, que se me olvidó el nombre, pero el señor productor nos lo va a encontrar, que se llama The Thin Man. ¿Cómo se llama esta? Yo no soy muy fan de Dylan, la verdad.
Ballad of the Thin Man.
¿No? Y en fin, lean el post, se llama Las canciones se reproducen, www.sergiozurita.com. ¿Cómo ves, señor productor? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
Oye, dime, por favor.
No, que yo fui a Block Party.
Ah, ¿qué tal?
Este viernes.
¿Y qué supo?
Pero no. En realidad...
no son muy fresas.
Sí. Y además son, pues, ya noventeros, ¿no? Ya han venido varias veces.
Sí, me dan flojete. Son como... Sí, se me hacen muy fresas.
Como... rock mezclado con como new punk, ¿no? Y de baladitas. Y la verdad, yo no soy fan, pero pues conseguí ahí unos boletos. Que de hecho eran gratis. No, eran gratis. No sé dónde los pedías, pero...
Me parece total, que... ¿Nokia o Telcel?
Sí, Nokia lo patrocinó y pues fue ahí en...
Creo que por ahí va.
En la Alameda de...
¿Santa
ahí
Fe?
En Santa Fe, pero no sé, ¿eh?
Aquí en la Ciudad de México, en el... Que es, no es poniente, ¿sí? Sí, poniente sí. De la ciudad.
La verdad me fui y...
O sea, te fuiste medio concierto.
Llegué tarde, ¿sí? Ni fui y ni vi a los otros grupos, que me parece que antes estaba Quiero Club. Una banda ahí de Monterrey, rock indie, ¿la has oído?
No, ya he oído referencias de ella, pero no he escuchado mucho de...
Bueno, pues no llegué y también, no sé, o sea, estuvo muy raro, como que no...
No prendió.
No prendió.
A mí me parecen muy fresas Block Party.
Sí, y no sé, ya como han venido tantas veces, igual nada más era como un evento para fanáticos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso fue un paréntesis.
No, está bien, así el productor, pues... ¿A qué canción nos vamos a ir?
Nos vamos a ir a You Really Got Me.
Okay.
De Van Halen.
Okay, de los Kings en versión de Van Halen, You Really Got Me. Ahorita regresamos, no se vayan, vamos a hablar todavía acerca de... Les vamos a adelantar acerca de Star Trek, vamos a hablar de Sarah Boyle, una cosa muy rara, de Desierto Adentro, una película mexicana y unas sorpresas que tenemos en libros, gracias a Paola Tinoco. Don't ever let me be, I only wanna be by your side. Bueno, una aclaración, dije Sheila Boyle, es Susan Boyle, es la nueva Pol Potts, es decir, una persona fea, horrible, 40 y tantos años, por la que no das un quinto, que salió en el programa...
Pero muy simpática.
American Idol, bueno, la versión American Idol de Inglaterra, sí, muy simpática, sí está... Bellísima. Pero bueno, resulta que llega esta mujer y que ahorita está causando sensación en todos lados porque canta pues bastante bien, ¿no? Digamos que tiene un talento natural para cantar. Entonces todo el mundo está hablando de eso, es la sensación. Salió con Larry King, o sea, audicionó y después ya salió luego con Larry King, ¿no? Entonces, pues bueno, es este fenómeno curioso de tipo cenicienta, ¿no? Que es una persona que nace un quinto por él y de pronto pues tiene talento, como Pol Potts y esta mujer, y pues canta, ¿no? No sé qué tan... qué tanto pudieras hacer competir a estos... Bueno, a Pol Potts y a esta mujer. No sé si competir sea la palabra, sino más bien comparar con grandes cantantes de la música, porque la verdad es que no, con talento es muy importante, pero no te saltas años de entrenamiento y de práctica.
Claro, además es, hay que aclarar que es una señora pues ya... grande, o sea, ¿no?
47 años, 10 virgen, dice. Pero pues lo entiendes, ¿no? Si está bien, es como un hombre con peluca, ¿no?
Sí,
no,
exacto.
Un hombre gordo, un hombre con peluca.
Gordo con peluca. Y además es inglesa, supongo, ¿no?
Sí, es inglesa.
Fea, sí.
No, no, hay inglés muy guapa.
No, claro, claro, pero... No, lo que voy es que, como dices, ¿no? O sea, descubrir su talento a través de esta, de este programa, ¿no? O sea, y no te puedes saltar como...
Toda la etapa de
formación y de qué tanto ella es buena como intérprete, ¿no? Porque claro, lo que puede, lo que sabe hacer, o bueno, lo que hace es cantar, ¿no? Pero más allá de que sea...
O digo, vamos, canta lo que ya oyó, pero una hacer una interpretación personal. Exacto. Y pulir todo eso de manera que realmente aparezca en un musical o en una ópera, que bueno, no, ópera, la verdad sí se requieren habilidades técnicas bastante superiores, vamos. Entonces, bueno, no creo que llegue, pero pues igual que Pol Pot, sacará un disco medio con tonos ahí que pudiera dar el gatazo de que está cantando medio ópera y medio pop, ¿no? Y pues le va a ir bien,
claro,
seguramente.
Y pues más bien es eso, ¿no? Son como este tipo de programas que los hay en todo el mundo, como plataformas, ¿no? Que te permiten tener como, pues eso, descubrir una cualidad o impulsada, ¿no? También porque después de eso seguramente le van a meter dinero y va a poder, como dices, hacer un disco o dos.
Claro, digo, es muy importante la plataforma en la televisión y muy importante que Pol Pot también hubiera sido el primer feíto que tuviera una voz que no va de acorde con lo que estás viendo, ¿no? Digo, no porque todos los que tengan buena voz tengan que ser guapos, pero sí Pol Pot era tipo que vendía celulares, que nunca se había hecho nada y de pronto pues canta bien. Y dice, órale, pues canta, ¿no?
¿Y esa señora no hacía nada?
No sé qué hacía, creo que era trabajadora social, me parece. Pero bueno, los fenómenos de reality show todavía siguen apareciendo. Y lo impresionante es que, como decían un amigo del radio mexicana, de la radio mexicana, que pues aquí en México nadie sale así, oye. Allá uno que vende celulares canta increíble, o esta trabajadora social de pronto canta mucho mejor que los que han ganado aquí los reality shows como La Academia o Operación Triunfo. Entonces, bueno, pues como decían, estrellas de primer mundo allá y aquí súper chafas. Bueno, no todos, pero sí no se comparan, o sea, son bastante estándar los que salen de aquí sin llegar a ser sobresalientes, la verdad.
Sí, bueno, pero es también... Es difícil aquí como encontrar un talento igual musical que digas wow, ¿no? Independientemente de que estos programas sirvan como en plataformas. O sea, es difícil encontrar como un talento que digas wow, va a llegar a todo el mundo, ¿no? En México, ¿no? Son pocos, claro, los grupos, ¿no? Es como más común que en países donde sea la música, no sé,
dominante,
sí,
digamos.
No sé, en Estados Unidos, en
donde
Inglaterra.
Sí, allá la cultura es la que domina, es la cultura anglosajona.
Exacto, entonces aquí es como complicado de por sí, ¿no?
Pues sí.
Luego en estos programas, pues tampoco los encuentras, ¿no? Menos, ¿no?
Bueno, otra aclaración. El programa pasado habíamos dicho que la preventa de Depeche Mode, digo por fuentes que lo hicieron el día que compraron el CD, intentaron meterse y pues al principio parecía que era de Banamex y pues ya después corrigieron. Bueno, la persona que lo compró me parece que se metió un día antes, no me acuerdo cómo estuvo el asunto, y cuando ya, pero ya el día que dijeron ellos que iban a abrir el boletaje, pues sí, ya habían quitado eso de preventa Banamex. Entonces lo quería aclarar porque pues la verdad es que la preventa se dio como estaba estipulado, ¿no? O sea, tú comprabas tu disco de Depeche Mode, te daban una clave, te metías el día tal y ahí podías adquirir dos boletos. Y pues era el único requisito, ¿no? Aquí habíamos comentado que al parecer antes de que se abriera el sistema o al principio del sistema aparecía que metieras tu tarjeta Banamex, pero eso ya lo quitaron y todo fue muy bien, ya se acabó la preventa, entonces ya no sé ni qué quede, si es que queda algo de los boletos de Depeche Mode.
¿Cómo crees?
¿Tú querías ir?
Pues sí. Dicen no, que la vez pasada que vinieron que estuvo muy muy bueno.
Sí, no,
muy
pues
bueno,
no sé.
Concierto. ¿Es okay. igual en el Foro Sol?
Sí.
La vez pasada fue en el Foro
sí,
Sol,
Foro Sol, sí. Sí, pues es un evento bastante choncho, bastante grande como para que esté en un lugar pequeño, ¿no?
Sí.
Bueno, señor productor, ¿con qué otra canción nos vamos a ir? Escoja.
Nos vamos con Rehab. O con Cocaine de Eric Clapton.
Órale, vamos a poner, va a ponernos densos entonces. Bueno, ahorita regresamos, no se vayan.
Down on the ground, cocaine.
Paola Tinoco está con nosotros. Se adelantó a todas sus recomendaciones porque es una persona muy participativa. Y además es treki, tiene un alma treki por ahí escondida.
Sí, estoy muy preocupada por cuál será el resultado de esta película que está ya en cartelera, me parece. Yo no la he visto. No. ¿Todavía no? Ya he visto por todos lados.
Tenemos
los
una primicia aquí.
Ah, bueno.
Estrena hasta el 8 de mayo.
Ah, ya, vaya. El 8 de mayo, la película de Star Trek.
La película de Star Trek se estrena el 8 de mayo.
Y me preocupa porque de verdad es una serie que para... Yo estoy segura que la mayoría de los trekkies no la van a aceptar.
Mira, yo no soy trekkie, yo estoy familiarizado con la serie por muchas razones.
No, sí eres, como pero tú y no, yo hemos hablado de muchos de los personajes.
No, me los conozco, pero no, vamos, yo no voy a la convención, no me pongo orejas de Spock mientras grabo el programa Permanencia Involuntaria, ni voy a convenciones
vestido. ¿Qué es
eso que
sale de tu bolsa, Fausto? Ah, son unas orejas picudas.
Ay, sí, qué chafa. Súper. No, y sí, no ando haciendo el saludo vulcano por todos lados.
Yo sí.
Digo, pero sí me conozco muy bien la serie y he entrado, lo admito, a StarTrek.com, a la librería donde están los episodios y la historia de los personajes. Así sí le sé. Y la verdad no me gustó la película. Entiendo otras versiones, como de Andrés Díaz, el editor de Me Hace Ruido, que me decía, es que también lo hicieron para llegar a un nuevo público. La serie, dice él, considera que está un poco empolvada y que esto fue para, pues, para sacudir un poquito y llegar a nuevas personas. Pero a mí lo que me molesta un poco es, no solo cambian el tratamiento de la película, bueno, de todo lo que se ha venido manejando de Star Trek, no la hacen tanto un capítulo de aventura y ciencia ficción, sino esto es más de acción. Donde introduce...
Desde ahí estoy totalmente en contra. No pueden hacer eso con el alma de una película, bueno, de una serie como esta.
Claro, porque además la ciencia la reducen mucho. Y te acuerdas que pues, en todas las películas...
Ese es el alma de Star Trek, no puedes quitarle eso.
Siempre los problemas se los pueden resolver gracias a que encuentran alguna cosa científica, ¿no? Alguna explicación científica de los fenómenos con los que se están encontrando. Bueno, esto es una de las cosas. La otra cosa que no les voy a contar mucho para no matar la trama es que nos cuentan una historia diferente que no va de acuerdo a lo que sabemos más o menos de los personajes. Entonces, esos dos factores, bueno, el primero lo puedo entender porque digo, okay, hacen una película convencional como ocurre con Iron Man donde te presentan a los personajes, pues haz de cuenta que esto hicieron con Star Trek, nos van a presentar a Kirk y a Spock. Nos van a introducir a otros personajes secundarios como el Dr. McCoy, Uhura, Sulu, etcétera, 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 ¿no? Nos los introducen tal cual, clásico. Ah, está niño. Ah, entonces el Capitán Kirk va a actuar de esta manera porque esto y lo otro. Bueno, muy convencional, muy Hollywood, en fin, ¿no?
Me preocupa que en cualquier momento vayan a poner a Brad Pitt a representar a Neelix, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje bastante peculiar, es un cocinero, pero que es un tipo con totalmente deforme, es bastante animalesco.
No creo que lo vayan a poner porque es de otra... ¡Ay! Sí, es de otra franquicia, de Star Trek. Esto nada más es Star Trek, pero
ya lo
la primera
sé, pero es
generación.
Un ejemplo de lo que te estoy diciendo. O sea, por
sí,
ejemplo,
claro.
Acabo de ver precisamente los pósters que anuncian la salida de la película. Pues sí, se ven completamente distintos, es como... Pues como poner a los New Kids on the Block disfrazados de Star Trek.
O es como en Los Simpson cuando Milhouse encuentra a Alan Moore en una convención de cómics y le lleva un cómic de Baby Watchmen para que se lo firme y Alan Moore se enoja de todo lo que han hecho con cómo echaron a perder su serie. Yo también no me gustó. Esa parte, digo, la entiendo porque dices, bueno, va a ir a un público diferente, está bien, ¿no? Órale, te lo acepto. Pero lo que no me gusta es que tiene demasiados guiños que solamente entiendes si fuiste fan de la serie o si viste la serie. Entonces, es un poco una contradicción.
No, pero de acuerdo a lo que estás diciendo, es una historia preparada para nuevas generaciones que podrían o no entender el guiño.
Claro, exactamente.
Y de todas formas van a entender perfectamente la historia.
Esa historia la van a entender y seguro les va a gustar, pero los que somos fan o los que sabemos de la historia me incomodaron ese tipo de cosas. Y... pues, ¿para qué me hacen un guiño si la van a cambiar totalmente? Me tiene que gustar.
Yo creo que tendría que estar aquí alguien que no sea fan de Star Trek y que dé su opinión, pero habiendo visto la película.
Si el señor productor se levanta la mano.
Porque entonces podríamos saber si realmente es buena o no la historia, ¿no? Podría ser muy buena.
No, la historia no es buena. La verdad, digo, J.J. Abrams, que tiene unas cosas horribles. No es buena la historia, pero entiendo que pueda funcionar. O sea, como un blockbuster de verano. al que va a ir la gente, ¿no? Lo que me molesta es la parte donde cambian la línea del tiempo de Star Trek. O sea, en Star Trek siempre hay saltos. Ya es que no les puedo contar. Mejor ya, ahora que les estrenen, volvemos a platicar un poco más de esto, ya que la gente haya, los escuches hayan podido verla o saber un poco más de qué se trata sin que les echemos a perder tanto. Pero hacen como una historia alterna a lo que ya medio conocemos. Lo cual a mí no me gustó, creo que no era necesario, porque hay una línea de tiempo congruente y todo un universo muy estructurado y muy hecho. Entonces, hacer una historia que no concuerde con ese universo me pareció innecesario. Estoy molesto.
Sí, pero no se vale. Yo no confiaría en tu
juicio,
¿en
acaso?
Tu juicio. No, porque aunque digas que no, sí fuiste bastante fan y no puedes hablar de
bueno,
de
la película, lo que sí puedo decir, no, bueno, pero lo que sí puedo decir es que como película, aunque funcione de manera independiente, es un blockbuster más, ¿eh?
O sea, los efectos no te sorprenden.
No, claro que te, por eso, es un blockbuster más, es como los Transformers, o sea, la historia en Transformers está floja, pero los efectos están increíbles y Megan Fox dice, órale, y Shia LaBeouf seguro le gusta a mujeres. Y es, pasa aquí igual, también seguro te gustará Spock, seguro te gustará Kirk, Uhura, que es una de las que pues, la ponen ahí como super sexy.
Uhura era bastante rara, de hecho.
Sí.
Bueno, tenía su onda sexy, es que era como una tipa de estas de los 60 gogó, vestida de, ¿no?
Sí, era rara. Pero bueno, aquí la ponen muy sexy.
Pero era sexy, Uhura.
No, está bien, pero tiene ahí una historia. En Star Trek, ¿cuándo ha habido tantos romances? Aquí hay...
Todo
hay, hay reglas que cambian.
Ahí había un montón de romances también.
Sí, hay mucha tensión sexual, pero nunca llegan a...
Kirk se la pasaba ligando hasta con...
Kirk nunca tiene... De hecho, curiosamente, casi ninguno de los personajes de Star Trek en ninguno de las franquicias o de las... ¿qué será? De las series, de los spin-offs, casi ninguno tiene relaciones duraderas, si te fijas. La vida de los militares siempre están solos.
Es cierto.
Es algo muy curioso. Bueno, en fin, como película tiene muy buenos efectos especiales, se ve visualmente muy padre, mucha acción, ¿no? Entonces por eso te digo que es un blockbuster efectivo. No me parece que sea una película sobresaliente ni muy buena como para, pues, que no va a ser un clásico y no tiene la mística que tienen las otras películas. Aunque bueno, ya hay muchas que no he visto.
Me estás asustando, Fausto, pero de todas formas la voy a ir a ver porque estoy abierta a una nueva historia, ¿por qué no? Y vamos a ver qué es lo que le van a obsequiar a los jóvenes de este momento, del 2009, de Star Trek. Vamos a ver qué es lo que les van a dar. De pronto puede ser algo interesante, tú qué sabes. Y los que quieran seguir disfrutando de la actuación de Kirk, bueno, que en realidad no es ese su nombre, pueden ver este programa de Justicia Ciega.
Boston Public.
No, no es Boston Public, ese era el de... Era
una Boston Legal.
Boston Legal, Boston Justicia Legal. Ciega Justicia se llama Ciega. En español, donde hace de un abogado completamente loco.
Danny Crane.
No, y te das cuenta de una cosa muy interesante, que este tipo no se quedó en el personaje de Kirk.
William Shatner hace un gran papel ahí en Boston Legal, en Justicia Ciega. Genial, adorable. Y sí, dices, qué bueno que pudo salirse, ¿no?
Totalmente.
Spock no. Spock sale en la película. Bueno, Leonard Nimoy sale en esta película de Star Trek. Y te das cuenta que el pobre, pues sí se quedó haciendo...
¿Qué es el abuelo?
Toda su vida. Tienen que verla, no les voy a revelar más cosas.
No me hagas eso.
O sea, lo que vamos a ver en Star Trek, nada más, que es algo que todos saben, es cómo se forma la tripulación del Enterprise.
Bueno, eso es bastante interesante.
Pues
o sea,
sí,
no le hagan caso a Fausto, vayan a verla sin prejuicio alguno.
No, háganme caso.
Señor productor, vaya usted a verla. Es más, vamos y Fausto paga por habernos asustado.
No vas a ver. Yo te conozco y sé que algo estará mal.
Algo no va a estar bien.
Bueno. Vamos, aprovechando que estamos aquí en esta parte de cine todavía, Paola trae un especial. Paola trae un especial de libros.
Bastante largo esta vez.
Que tienen que ver con cine, bastante largo.
Exactamente.
O sea, recomiendas
que mejor...
No nos pusimos
de acuerdo, fíjate.
No, recomiendas que mejor nos vayamos a canción.
Yo creo que sí.
De muy, muy largo. Muy,
bueno,
muy largo.
Más largo que lo normal, no son 3 libros, son 7.
Okay.
Y podría aumentar la lista en cuanto empezamos a hablar, así que vámonos a una canción.
Bueno, okay, vamos.
Regresamos
a una canción.
Con estos libritos.
Okay, pero espera, antes de irnos, Entourage, la serie de televisión.
Oh, Dios.
El 11 de mayo la estrenan la quinta temporada.
Queremos
en
verla.
HBO Latinoamérica, entonces, bueno, con eso nos vamos. Y el señor productor ahorita que nos presente la otra canción, que es una de sus selecciones. ¿Qué canción es, señor productor? Ah, Yes Rehab de Amy Winehouse. Después de Cocaine, el señor productor nos manda Rehab muy sabiamente.
Oye, se rumora que el nuevo disco que presentó no lo aceptó su productor, ¿no?
Ah, sí, eso ya lo habíamos platicado, que parece que lo oyó muy reggae y quiere que cante lo mismo que el disco anterior.
Venga ya.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Ahora sí, Paola, arráncate con tus libros.
Pues mira, en realidad sí hay un montón de novedades por qué comentar, pero esta tarde me di un paseo por mi bastante grande biblioteca que tengo a disposición, tengo que decir y tengo que presumirla. No, en serio, tengo que treparme como chango en los anaqueles para encontrar algunos libros. Y de verdad me di cuenta de una cosa.
¿De dónde trabaja? No crean que,
oye,
no crean que hay una casa.
Lo estás diciendo porque
pisos.
Es un envidioso. El punto es...
Me imagino a Paola ahí en con una escalera de esas...
Basta.
Que llegan hasta el techo. Basta. Porque los libros están...
Estás estropeando mi participación, Fausto Ponce.
5 metros.
Lo que sea. Sí me tuve que preparar unos anaqueles para darme cuenta de pronto que hay una gran cantidad del catálogo de la editorial Anagrama que ha sido llevada a la pantalla grande. Como, bueno, hace poco mencionamos, ¿no? Slumdog Millionaire. ¿Quién quiere ser millonario? Y El Lector, The Reader, con Kate Winslet, fueron las últimas, que además las dos estuvieron galardonadas con Óscares. Pero bueno, también está por ahí el talentoso Mr. Ripley, que está basado en una novela de Patricia Highsmith, y de hecho no es una, son varias novelas.
Y es buena esa, ¿eh?
Exactamente, y además tiene un elenco de primera línea, ¿no? Esta historia de la Highsmith es representado Mr. Ripley por Matt Damon. Está Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, o sea, todos actores bastante reconocidos.
Ay, este actorazo, se me olvidó su nombre, Philip Seymour Hoffman.
También. Ese también. Entonces, bueno, esa es otra de las que ha sido llevadas a la pantalla. La Hoguera de las Vanidades, que además es la historia que marcó el debut de Tom Wolfe como novelista. Y bueno, tuvo un éxito tal que, bueno, los actores que de esta película fueron Bruce Willis, ¿cómo se llama? Melanie Griffith, Tom Hanks. Hicieron un trabajo estupendo en esto que además se convirtió como en la novela que el himno le llamaban, ¿no? De Brooklyn, donde puedes ver perfectamente cómo era todo este rollo de Brooklyn y de las altas esferas de los negocios, ¿no? Entonces, bueno, esa es solo una parte. Tenemos también Estupor y Temblores de Amelie Nothomb, que es otra cosa muy divertida. En México se vio poco. Supe que sí estuvo en cartelera, pero me dicen que duró una semana porque es una película francesa. De hecho, pues las actrices para nosotros no son muy conocidas. En Francia, Sylvie Testud es muy conocida. Kaori Tsuji, bueno, en Europa ha hecho otras películas también y es conocida.
Porno.
Para nada. ¿Verdad? Y pues bueno, esta escritora, Amelie Nothomb, es bastante famosa. De hecho, en México habrá quienes digan, no, yo no la conozco, pero yo les puedo decir de primera mano que sus libros se venden un montón, más que muchos escritores que ustedes podrían decir que son bastante conocidos. Se vende muchísimo, se repone todo el tiempo. Y Estupor y Temblores narra los horrores de la vida laboral en Japón. Y bueno, pues esta chica francesa lo hace bastante divertido, ¿no? Las ocasiones en las que esta chica no termina su trabajo y se queda de madrugada brincando desnuda por los escritorios e imitando a todos sus compañeros de trabajo. Cosa que al final pues no le resulta bastante bien porque la humillan hasta lo máximo. Y bueno, como es una historia autobiográfica, podemos creer perfectamente que todo esto pasó, ¿no? Que haya entrado como una posible ejecutiva y haya terminado limpiando los baños porque sencillamente los japoneses no aceptan como japonés a alguien por el simple hecho de haber nacido en Japón, sino que tienes que ser de la raza y... Bueno, prácticamente tienes que subirte el Monte Fuji o no eres japonés, ¿no?
Son un poco estrictos.
Son muy estrictos. Incluso, bueno, hay una parte que me parece muy peculiar en el libro que no estoy muy segura que en la película la pasan, lo cual no quiere decir que lo haga una mala película, que es cuando ella trata de hacer el ritual del té para una serie de hombres de negocios. Para una serie, bueno, para un grupo de hombres de negocios.
Para un grupo de hombres de negocios.
Y todos quedan horrorizados porque una tipa francesa, bueno, belga en realidad, pero es francesa también, está haciendo el ritual del té con una perfección que en lugar de llenarlos de orgullo les ofende. Ellos no quieren que una persona de otra raza haga eso bien.
Es que nunca están contentos estos.
No, de verdad es así. Tú te das, o sea, cuando
son
lees
muy
el
exigentes
libro
y cuando lo haces bien se ofenden.
No es posible para ellos. Y pero además es que le reprochan eso cuando ella en realidad nació en Japón, nació en Kobe, ¿no? Entonces, Carmen, bueno, Kobe. Esa también es una de las películas. Hay otra clásica, es una novela que definitivamente está llamada a convertirse en un clásico. Sostiene Pereira.
Ah, sí.
El actor fue Marcello Mastroianni.
Mastroianni.
Y cuenta la historia de un periodista bastante peculiar, bastante fúnebre, que bueno, de pronto recibe el encargo de dirigir la página cultural de un periódico de medio pelo. Y bueno, él prefiere, como muchos periodistas de la vieja escuela, la literatura antigua a la actual. Entonces dedica su trabajo a hablar y a escribir sobre escritores muertos y a preparar necrológicas anticipadas, ¿no? Da rienda suelta a su vena fúnebre. Y entonces consigue un asistente, Monteiro Rossi, para que trabaje con él, pero para él es muy importante que la persona que trabaje con él esté como clavada en el rollo de la muerte, ¿no? Incluso este chavo hizo su tesis sobre la muerte, pero bueno, en realidad el tipo está muy comprometido con la vida y no es eso lo que quiere reflejar en su trabajo. Y entonces, bueno, el tope que se da Pereira con Monteiro y con su novia lo lleva a reflexiones y a...
Además, todo esto ocurre durante una dictadura.
Exactamente.
Eso es lo que la Salazar. Cuestión es que, bueno, evidentemente...
Y la entrada de la guerra mundial, de la guerra civil.
Claro, entonces pues, eso es lo peligroso del asunto, cuando llega el asistente.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues eso lo lleva a tomar dolorosas decisiones y a tomar conciencia de que las cosas han cambiado, ¿no? Para Pereira. Ese es otro de los clásicos. Uno que me llama muchísimo la atención es... bueno, el libro se llama Smoke and Blue in the Face. Es de Paul Auster. Y en realidad son dos guiones. Es una cosa bastante interesante. Ambos están en el mismo libro, como les decía. Pero iban a ser una sola historia. Y resulta que estuvo tan interesante que se partió en dos películas. Entonces es Smoke, de Harvey Keitel y William Hurt. Son los actores que... en la película. Y Blue in the Face, donde repite nuevamente como protagonista Harvey Keitel, pero también está Michael J. Fox, Madonna, y un papel bastante divertido que hace Lou Reed como el hombre de los lentes extraños. Está siempre ahí en una tienda de discos. Y bueno, la primera es una película no necesariamente dramática, pero es una novela como más seria, y la segunda es una comedia alucinante, chistosa. Ya no es posible conseguirla, me parece que muy fácilmente. La pueden comprar por internet, yo vi que sí está a la venta. Ya sabemos dónde.
¿Dónde?
En Amazon.
Ah, en Amazon. Ah, sí, yo también es dónde.
¿Dónde? Claro, allí. Yo, es que Dios, ahí encuentras ¿dónde? Todo, acabo de unos zapatos increíbles. Sí, en Amazon. Okay. ¿Y qué más les puedo...? Pues yo creo que por el momento son bastantes.
Oye,
películas.
No, pero espérate, Trainspotting.
Trainspotting también, Acid House también, Acid House las dos también. Son de Irving Welsh, las dos están publicadas
una película
por Anagrama.
Se llama Ask the Dust, con Colin Farrell y Salma Hayek.
Claro, de John Fante.
Que creo que nunca llegó, y si llegó, pues se fue luego a video aquí en México, de John Fante, precisamente. Que sí, que
yo ni siquiera
onda,
la alcancé
no
a ver esa, por eso no la quise comentar. Porque
Alta
no
Fidelidad, About a Boy.
About a Boy,
About
es película.
Boy, sí, claro. Con,
¿cuál es?
Son de Nick Hornby, es Alta Fidelidad.
No, sí, ya sé
y
que son
About
de Nick
Boy
Hornby, pero...
se llama. ¿Cómo le pusieron este?
Es la de juego.
No, la de About a Boy es con Hugh. Ay, no, ¿cómo se llama este
Hugh
inglés?
Grant, no.
Hugh Grant. Con Hugh Grant.
Ah, es la de la canción, no.
Ajá.
Ah, esa es About a Boy.
Sí, es About a Boy.
Ah, sí que la vi.
Y se me olvidó el título en
es
español.
Muy divertida.
Fiebre en las Gradas, que se llama en
es
inglés
algo de
Fever
una canción,
Pitch.
No,
¿y cuál? ¿About a Boy?
Sí.
Sí, de Nirvana. Le iban a poner About a Girl, pero no pudieron ponerle
claro,
por los derechos.
Claro, que es con Drew Barrymore.
No, no.
¿No es esa?
Fever Pitch es con Jimmy Fallon y sí. Drew Barrymore.
Ajá.
Y es una basada en una novela.
No, y la de Hugh Grant con Drew Barrymore también.
No sé, no me acuerdo. Yo creo que no. No, hombre, ¿cómo crees? About a Boy no sale Drew Barrymore.
Entonces no es esa. La estoy confundiendo. Bueno, ok. Hay una larga lista de películas. Yo me concentré en las que me encontré en mi enorme estantería, aunque se burlen de mí.
Ay, Novecento también.
Novecento, por supuesto.
Seda.
Expiación.
Oye, pues sí, todas las de Anagrama.
Todas
son
estas
material
están
de película,
en Anagrama, búsquenlas.
Ay, ¿qué tal? Así, el comercial.
No, probablemente no encuentren la película muy fácilmente, pero el libro seguro que lo van a encontrar. Todos estos libros son taquilleros.
Oye, ya que estamos haciendo comercial.
¿Qué?
¿No dijiste ahí que ibas a
Déjame, o sea, ¿no? Estamos todavía hablando de más películas.
Estamos chupando tranquilos.
No, lo que pasa es que he decidido, estoy muy de buenas este día porque estuve hurgando entre los libros y entonces quiero regalar...
Librería.
Voy a regalar dos libros de estos que se han hecho películas, pero es que no se me ocurren preguntas. A ver, ayúdenme, señor productor y Fausto.
¿Qué libros son?
Pues a ver, ¿qué les parece si regalamos... Smoke and Blue in the Face, de Paul Auster?
Ok.
Además, lo voy a regalar en la edición original, que es la de Panorama de Narrativas, porque esta ya está en la edición de compactos, que es la edición de bolsillo. Vamos a regalarla en su edición original. ¿Qué pregunta podemos hacer?
¿Cuál fue el título de las películas, de esas películas, pero en español?
Es que no hubo tal.
Ah, no hubo. ¿Nunca salieron?
No, porque incluso el libro, el título del libro, es que es en castellano, está en inglés. El título solamente, ¿no? Y las películas pasaron tal cual. Una película se llamaba Smoke y la otra Blue in the Face y punto.
Bueno, de Paul Auster, que nos digan cuáles son las últimas tres novelas de Paul Auster.
No, ya sé, se me ocurre algo más divertido. Hay una película en la que él hace un pequeño papel conduciendo un auto, Paul Auster. Si alguien sabe en qué película fue... Que además se lo dijo en una rueda de prensa. Cuando estaba... Sí, bueno, quiero decir, en una rueda de prensa quiere decir que salió en los periódicos.
Okay, o sea, que,
o sea, que se puede rastrear en internet. Okay. Exactamente.
Okay.
Cuando estaba presentando su último libro, Un hombre en la oscuridad, es muy reciente, es del año pasado, de octubre del año pasado. Entonces, bueno, si se echan a nadar en internet pueden saber en qué película... estuvo él, o incluso creo que hasta sin ir a esa rueda de prensa, lo pueden encontrar en cualquier lado en internet. ¿En qué película salió? En un pequeño papel que iba a ser más grande, pero él lo dijo precisamente, lo mío no es la actuación, me puse tan nervioso que tuvieron que repetir como 500 veces esa parte hasta que el director dijo, está bien, ahora sí te creo que no eres actor. Y nunca lo volví a hacer. Entonces, esa es una. ¿Qué otro libro regalamos? A ver, ¿qué te parece? Vamos a regalar Seda.
Ok.
Esa le puede gustar a mucha gente, de Alessandro Barico. Y la pregunta sería, ¿qué grupo... Esto es muy fácil. ¿Con qué grupo hizo un disco? ¿Con qué grupo musicalizó un disco?
¿Cómo, o sea, que más bien, qué grupo... No.
¿Con qué grupo musical... ¿Con qué grupo de música electrónica hizo... Hicieron un disco, es que hicieron un disco.
Ah, ok, hicieron un disco entre...
Hicieron un disco
entre Alessandro Barico y este grupo
de música electrónica y él.
Ok, muy bien. Entonces, que nos escriban, digo, está limitado, pero bueno, si nos escriben...
Sí, lamentablemente nosotros vivimos en la Ciudad de México y no podemos mandárselos por correo a otro país. Probablemente a alguna otra ciudad de la República Mexicana podría mandarlo. Si sus respuestas son ingeniosas. Si no me ponen únicamente, es tal cosa, hagan un chiste. Bueno, en realidad sí podría mandárselos a alguna ciudad de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México lo entregaríamos, ya les daríamos los datos por correo electrónico.
Pero tienen que escribir, entonces, bueno, a ver, escriban a permanenciainvoluntaria@gmail.com y pues serían las dos primeras personas que nos respondan correctamente.
Y sería la primera vez que se regale algo en este programa porque Fausto es un codo.
Ay, sí. El señor Emilio Ribaud cobra como estrella.
Es que
de Hollywood. Ay, sí.
Es un rockstar, el señor Ribaud.
Sí, entonces ya sabe, los primeros que contesten. Es una trivia. Tienen que escoger uno u otro, ¿no?
Exactamente.
No se vale mandar dos a uno. No.
No, o sea, porque
escojan uno y manden. Entonces,
bueno, vamos a regalar un tercero. Vamos a regalar El Lector también, de Bernhard Slink. A ver, ¿qué preguntamos? A ver, señor productor, ayúdenos.
No, pues no sé, El Lector. Yo la vi, pero no sé qué podemos preguntar.
Sí, The Reader. Vamos a regalar.
¿Cuántos premios, cuántos Óscares ganó?
Sí, está muy fácil, pero a ver. Eso está bien en el cintillo del libro. Vamos a regalar esos tres libros. ¿Cómo la ven?
Está bueno, entonces ya los primeros que contesten son, o sea, nada más tenemos uno de cada uno, entonces. Pues bueno, permanenciainvoluntaria@gmail.com. Señor productor, ¿hay tiempo? ¿Cómo está? Bueno, más bien, ya se nos acabó el tiempo. Y ya para irnos, quiero comentarles acerca de una editorial que está muy buena, que se llama 451. Es una editorial española.
www.451editores. Es una editorial que nos vende, que están buscando siempre lo mejor para el lector y para aquel lector que quiere más, como todas las editoriales. El infierno está lleno de buenas intenciones. Pero la verdad es que los libros están muy padres. O sea, es un libro de mucha calidad y está barato. Bueno, aquí en México los he encontrado baratos para hacer un libro como el que es el de fantasmas. Un libro de fantasmas, una compilación de fantasmas que ya lo, el que es el que tú viste. Oye, está a 150 pesos y con esa edición estaría, no sé, en otra editorial luego están en 400, 300 y tantos, ¿no? La verdad es que están muy buenos y las colecciones, esto es lo chistoso. O sea, la colección son .zip, .re, .jpg y .http, ¿no? Así como onda web. .zip son compilaciones de libros, como el zip, son los archivos comprimidos. Punto re es como red de respuesta, entonces lo que hacen son tomar clásicos y los están como que no los reescriben, pero otros escritores retoman esas ideas. Punto jpeg son libros más visuales, como las imágenes, y punto http, bueno, ya son novelas originales.
Mira,
entonces, esta editorial está muy buena, échense un brinco, ¿no? Y bueno, pues Paola, muchísimas gracias.
De nada,
señor productor, nos vemos. Bueno, ya saben, www.permanenciainvoluntaria.com y Radio Efímera, www.radioefímera.com. En Radio Efímera estamos los miércoles a las 5 y a las 9 de la noche.
Cáiganle.
Por cierto, nos vamos con otra canción que eligió el señor productor, Gringo Latin Funk de Calle 13. Con eso los dejamos.
Ella quiere mandinga, pa' que se le vaya lo de gringa. Hay que darle un habano, pa' que camine como hispano. Hay que mancharle los zapatos con fango de la sierra, para arrancarle la postura de cheesecake de Inglaterra.
Esto fue Permanencia Involuntaria.